Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de enero de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es transferencias fiscales condicionadas en México. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinosa. Buenos días, doctor Zúñiga, bienvenido.
Muy buenos días, doctora, gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinosa es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, adscrito a la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. Su área de estudio es Hacienda Pública. Su línea de investigación es Descentralización Fiscal, Relaciones Fiscales Intergubernamentales, Hacienda Pública Municipal e Impuestos a la Propiedad Inmobiliaria. Dentro de sus proyectos de investigación destaca Transferencias y Presión Tributaria, Evidencia desde Sinaloa, cuyo propósito fue mostrar los factores que relajan y aceleran la recaudación de los municipios de esta entidad federativa. Doctor Zúñiga, el asunto de la reforma hacendaria ha cobrado gran importancia, al igual que una serie de otras reformas que nos han mantenido ocupados a todos los mexicanos desde la segunda mitad del año concluido 2013. Tengo entendido que ha investigado algunos temas relacionados con las transferencias condicionadas en las entidades federativas y municipios. Además de que usted en su estancia doctoral en 2011 en Georgia State University, en Atlanta, inició una investigación de las finanzas públicas de los municipios de Sinaloa, aunado a que este mismo año fue ganador de la convocatoria del Lincoln Institute of Land Policy en Cambridge, Massachusetts, a nivel de América Latina. Háblenos, por favor, acerca de cuál fue el objetivo que le llevó a investigar acerca de transferencias y presión tributaria municipal en México.
Muy bien, pues muchas gracias, doctora Irma Manrique, por la invitación y gracias a Santiago y Araceli. ¿Cuál fue el objetivo de la inquietud de esta investigación de transferencias y presión tributaria municipal en México, este libro, mi último libro que acabamos de editar?
Efectivamente.
Vemos que en México hay una alta centralización fiscal.
Sí.
Inclusive, si nos comparamos con países unitarios como Francia, por ejemplo, resulta ilógico que sean más descentralizados ellos en la práctica. Entonces, este asunto de medir la presión tributaria y la relación que hay con las transferencias fue porque observamos que siempre los alcaldes de México están pidiendo mayores recursos al gobierno federal. Uh-huh. Y los gobernadores también. Pues es un asunto que actualmente también hay un retorno al centralismo y que de nuevo
Volverse más federalista, es más concentrado, más centralizado.
Se vuelve más centralizado. Entonces, lo que son los municipios tienen su responsabilidad, de acuerdo al artículo 115 constitucional, la administración de los impuestos a la propiedad inmobiliaria. Entonces, digo yo, ¿cómo es esta relación, la presión tributaria respecto a las transferencias? Entonces, el objetivo fue ver si están haciendo un esfuerzo fiscal o hay pereza fiscal en los municipios en México. Y agarré como evidencia los municipios del estado de Sinaloa, donde es mi entidad federativa, de donde pues soy originario.
Eso es. ¿A qué se refiere que sea una transferencia condicionada?
Bueno, las transferencias hay que ver en el argot académico, en cualquier parte del mundo. Hay las dos tipos de transferencias, las no condicionadas y las condicionadas. Las no condicionadas vienen fundamentalmente del pacto fiscal que hace el más alto nivel de gobierno con los otros niveles. En el caso de México, desde 1980 que nace el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, una parte de los recursos fiscales, las transferencias no condicionadas, se distribuyen para resarcir la pérdida de ingresos que tuvieron los municipios y los estados por haber cedido la mayor parte de los impuestos a la federación. Los otros, las condicionadas, son recursos que baja también el gobierno federal a los estados y a los municipios, pero el gasto va normado, la norma es federal y tiene que aplicarse en eso que se dice. Por ejemplo, una transferencia condicionada es caminos y puentes federales. Por ejemplo, el municipio de Guasave en Sinaloa y el de Culiacán reciben ese tipo de recursos, pero va enfocado a obras de infraestructura, vialidades, alcantarillado, alumbrado público. Y en el caso del ramo 33, que nace en 1998, pues son transferencias condicionadas que, bueno, que relajaron más el gasto, lo incrementaron, y ahorita estamos viendo cómo otra vez los municipios, no solamente en Sinaloa, sino en México, tienen problemas de presupuesto.
Muy serios, es
muy serios.
Sí. Hoy como nunca se nota.
Así es.
Sobre todo a partir de las grandes deudas municipal, locales, pues, en general.
Sí, la verdad que sí.
Bien, ¿cuál es la importancia en todo caso de la descentralización fiscal para los municipios?
Bueno, la descentralización fiscal, en términos para los radioescuchas, es darles poder en materia de gasto e impuestos a los gobiernos locales.
Sí.
Entonces, aún y cuando en la reciente reforma que se acaba de hacer en materia fiscal en México, creo que algunos impuestos siguen administrándolos los municipios. ¿Qué significa? La descentralización fiscal implica que tengan poder para los gastar y para recaudar. Y me refiero específicamente al impuesto, lo que hoy se llama el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, algunas entidades de manera conjunta se llama impuesto al patrimonio, y que puede ser bien administrado, puede dar buenos resultados. Descentralización fiscal, por lo tanto, la importancia es no solamente recaudar, sino aprovechar cómo gastarlo, para que haya transparencia, que haya la forma de cómo el contribuyente tenga certeza en que se están aplicando esos impuestos. Y aquí nos invitaron nosotros en Sinaloa, el gobierno del estado, participamos el año pasado en la propuesta de reforma fiscal, y hay dos principios en los pagos de los impuestos. El principio del beneficio y el principio de la capacidad de pago. Entonces, nosotros estamos proponiendo que se ligue de acuerdo al principio del beneficio. Lo que pago, por lo menos para los municipios, sí se puede hacer, lo que pago que tenga un destino del gasto. Que no solamente sea una política tributaria, sino el principio del beneficio tiene que ver también con un principio de política de gasto público. Entonces, exacto, conectar los impuestos locales de los municipios, cómo se recaudan y en qué lo están gastando, para ver si es suficiente en la prestación de servicios públicos o es insuficiente y por lo tanto los municipios tienen que hacer uso de las transferencias no condicionadas, es lo que le llaman el argot de los servidores públicos, las participaciones federales o ramo, claro, 28.
Ramo 28. Así es. Efectivamente, esto es así. Está, qué bueno que lo explicó. Muchas de las personas que nos escuchan lo conocen, pero sin embargo es muy importante saber cómo van las cosas actualmente. Siempre ha estado presente, porque asiste en la Constitución, que existe federalismo, federalismo fiscal incluso, y que no obstante ello, los pasos parecen ir hacia atrás y no hacia adelante. Hoy, como decíamos, es muy notable el que la falta de independencia en cuanto a recaudación y gasto de los recursos de una localidad, en este caso de los municipios, que es la célula más pequeña, pues no parece estar dando los frutos que se espera con el tiempo. En el tiempo, a través del tiempo, se supondría que esto mejora, y realmente parece que no es así, ¿verdad?
Así es.
Ay, sí.
En este asunto, para concluir, ajá, de la pregunta sobre la descentralización fiscal para los municipios, la importancia, los países más avanzados en descentralización fiscal es Canadá. Por, ajá, ejemplo, provincias como Quebec recaudan el impuesto al valor agregado. Eso en teoría pues es ilógico, porque supuestamente los impuestos móviles los recauda mejor el gobierno federal.
Sí.
Pero resulta que esto es atípico, pero le funciona muy bien y la provincia de Quebec da recursos al gobierno federal. Uh-huh. En el caso de México, pues se necesita, como en otros países, no solamente la cuestión de los impuestos, sino en el asunto de la descentralización fiscal juega un papel muy importante el servicio profesional de carrera y, claro, la cuestión de los procesos electorales. Es importantísimo, no nada más a la cuestión de las finanzas públicas. Eso hace falta reforzarlo en México. El servicio profesional de carrera en municipios es necesario.
Ajá.
Tiene un alto costo los calendarios electorales en remover a la gente que tiene capacidades y después tiene un costo volver a capacitarlos.
Efectivamente. Y creo que, bueno, pese a que se ha hecho, en México se hace, actualmente la reforma política probablemente, yo no la he revisado con cuidado, probablemente lleve hacia eso.
Sí,
ojalá.
Ojalá.
Estamos pensando en que esto sería un paso positivo, ligándolo realmente a todas las otras reformas. En este caso, directamente con la reforma hacendaria, ¿verdad?
Así es.
No, qué bien. Bueno, pues estos ejemplos que usted, de los que habla, que es Canadá, es muy loable, ¿verdad?, que existan y, bueno, ponen de manifiesto que no es tan difícil.
Uh-huh.
Es decir, ¿qué es lo que está de por medio? Bueno, una toma de decisión política. Uh-huh. Ni modo, así es, ¿no?
Así es.
En la medida en que esto no se tenga, no habrá, será una limitación, ¿verdad?
Así es, doctor.
Bien, pues por eso decía yo, ojalá que la reforma política... Sí, ¿qué visión tiene la Escuela de la Hacienda Pública y de la Elección Pública respecto a quién debe administrar los impuestos para un mejor impacto del gasto público? Ya que hablaba usted precisamente de que es necesario, conocer ese impacto del ingreso que se recauda.
Sí, la Escuela de la Hacienda Pública de Musgrave es partidaria de que la mayor parte de los impuestos deben ser centralizados por el gobierno, más alto nivel de gobierno.
Ajá.
En cambio, la Public Choice o la Elección Pública, al contrario, dice que está a favor de la descentralización fiscal, que pues tengan autonomía local, como dice Faino de la Comisión Económica para América Latina, la autonomía se mide en base a la mayor capacidad que tengan de ingresos y de presupuesto los gobiernos municipales. Entonces, aquí hay dos posicionamientos, la Public Choice, por un lado, está a favor de la descentralización fiscal, y la Escuela de la Hacienda Pública está a favor de centralizarlos. Yo me he enfocado, los dos tienen sus cosas importantes, pero sí, me he enfocado a la public choice, porque específicamente en el caso de la recaudación del impuesto predial. Por eso hablo del principio del beneficio, de conectarlo. Comentaba el caso de Canadá, de Quebec, y el caso de Inglaterra, por ejemplo, el impuesto a la propiedad tiene bases tributarias fijas. La recomendación teórica es que la administren los gobiernos locales, y por ejemplo en Inglaterra es un caso atípico, la administra el impuesto a la propiedad el más alto nivel de gobierno, y le funciona también. Pero en este caso la recomendación es que la administren los gobiernos locales.
Es la tendencia, parece que esa es la tendencia actual. Y bueno, aunque me he referido y usted se ha referido también a dos visiones o enfoques teóricos, francamente neoclásicos, ambos.
Sí.
Bueno, habría que reconocer, como decía usted hace un momento, que estos tienen sus aciertos en términos, yo diría, técnicos, ¿no?
Técnicos,
en el aspecto
así es.
Técnico. Así no es. Tanto en el enfoque general, ¿no?
Así
que
es.
Lleva a veces a... Bueno, a sí, otras definiciones,
sí,
¿no?
Sí, sería una pregunta para mucho debate, diferentes sí, posicionamientos, ¿no?
Sí, es cierto.
Nosotros estamos retomándolo de acuerdo a al trabajo que estamos desarrollando y lo que puede ser aplicable y lo que estamos haciendo en la práctica en Sinaloa.
Eso es muy interesante.
Así es.
Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, hablando del marco en el que está inscrito el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido o que han tenido las transferencias condicionadas, particularmente el ramo 33, para los municipios de México? Así en general.
En general. Uh-huh. Hay que recordar que estas transferencias nacieron en el 98.
Sí.
Entonces se les dio de cuenta que otra parte, igual que lo que venían recibiendo de participaciones, de transferencias no condicionadas, se les dobló el recurso.
Sí.
Y a estas alturas tienen problemas financieros.
Sí.
Y en términos generales hubo relajación en la recaudación fiscal local. Por lo tanto, se generó pereza.
Lejos de mejorar, atrás.
Para atrás.
Bueno, esta es una de las explicaciones. Es muy interesante eso. Y bueno, con la evidencia empírica de Sinaloa, ¿a qué conclusiones se puede llegar?
Bueno, ahí agregué yo esos estudios que habían hecho en México otras investigadoras. Entonces, a lo que llego es que la marginación afecta la recaudación. Municipios pobres, por más esfuerzo que hagan, no van a poder incrementar. Hay desempleo, como por ejemplo con Badiraguato, de los municipios más marginados, Choice en Sinaloa.
la verdad que no se va a mejorar. Y eso ocurre en Oaxaca.
En cualquier punto.
Sí, no lo digo en Monterrey, no lo digo en quizás, no con la misma, del mismo nivel, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, la pobreza, hay pobreza bueno, también sí. en las ciudades grandes.
Sí.
Entonces, yo agregué tres variables en esto, que hice en Sinaloa, que es una aportación que en esta
en el trabajo investigación. Que se hizo, sí.
Agregué la variable marginación, no lo habían hecho otros autores, lo habían hecho del Colegio de México, del CIDE, recuerdo Gutiérrez, recuerdo Laura Sour. Agregué valores catastrales, eso no los publica el INEGI, fue difícil, obtuve la base de datos,
¿sí?
Entonces eso no existe, la agregué, es una aportación.
¿En dónde la consiguió?
Esa la conseguí en el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
Ajá.
Nadie lo ha hecho en México.
No.
Digo, cuando uno ve fuera en el país, en otras regiones del mundo lo han hecho, pero en México no. Y a los investigadores que leí de México sugerían esto, pero que no habían tenido acceso a esos datos.
Claro.
Logré conseguirla. Y lo otro es medir la presión tributaria respecto al valor agregado censal uh-huh. bruto.
Uh-huh.
Porque la variable PIB no se genera en México a nivel municipal, aunque hice una aproximación también para calcularla. Uh-huh. Entonces, esta es otra aportación. En términos generales, la no actualización de valores catastrales
uh-huh.
y la marginación y la pobreza afectan la recaudación. Entonces, no es un asunto nada más.
Definitivamente.
Sí, sí es cierto que tiene que cobrar esos impuestos, pero no se puede incrementar cuando hay pobreza. Eso no hay que perderlo de vista.
Y la pobreza que está generada en su mayor parte por el desempleo.
Así es.
Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí.
Y en este país nuestro, hoy es nuestro talón de Aquiles.
Sí.
¿Verdad? Habría que estar clarísimos, ¿no?
Sí, es que el esfuerzo fiscal no puede medirse nada más desde el punto de vista matemático. También algunos teóricos del Instituto de Estudios Fiscales de España dicen pues que hay que medirlo desde el punto de vista cualitativo. El esfuerzo que hacen las personas, el esfuerzo fiscal que hacen para desembolsar una parte de su ingreso, de su salario, para pagar
ingreso,
impuestos.
Ingreso, ajá. Ingreso.
Ingreso.
Cuando hay, entonces.
Cuando hay, y cuando no hay, pues, ¿cómo?
A ver, ¿cuál esfuerzo? Sí, sí.
Así
es. Es que, vaya, no se puede empezar de arriba hacia abajo, sino desde el origen.
Así es.
Este es un problema, claro.
Así es.
Bueno, ahora correspondería hablar, si usted me lo permite,
sí, claro, doctor,
del tema de investigación, del financiamiento de los servicios públicos municipales en México, con transferencias incondicionadas o con impuestos locales.
Sí, este es un proyecto que estamos trabajando la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Escuela de Ciencias Económicas Administrativas del municipio de Guasave, con la UNAM.
Muy sugerente.
El instituto. Uh-huh. Entonces, ¿qué relación hay en esto? Yo me pregunto, los servicios públicos municipales es un asunto elemental. Muchas veces los alcaldes empiezan a hacer obras de relumbrón, pavimentación, obviamente,
bueno,
construcción
sí.
de escuelas, que está excelente, pero descuidas la prestación de servicios públicos, alumbrado, la cuestión de la inseguridad ahorita.
Lo que es necesario para la localidad.
Es.
Sí.
Así es. Entonces, yo creo que la prestación de servicios públicos es un reflejo de la buena o mala administración municipal. Es una imagen
claro,
fundamental
claro.
que los ciudadanos evalúan. Entonces, esto está regulado, obviamente, los servicios públicos, por el 115 de la Constitución Política Nacional,
la
Constitución Política de cada estado, las leyes orgánicas y, por lo tanto, los reglamentos que hay, ¿no? Entonces,
bueno,
es una relación interesante.
¿Dónde piensa usted que, o cuál es su criterio sobre el origen de la privatización de algunos servicios públicos?
Bueno, si nos vamos a nivel internacional, vamos a ver que la primera vez que empezaron a prestar los servicios públicos a empresas privadas es en Inglaterra, en 1613, la New River Water Company. La cuestión de agua potable y alcantarillado, y también en Francia en 1853.
Uh-huh.
En materia de energía eléctrica fue en la ciudad de Bruselas en 1818. Pero hay un asunto, por ejemplo, en otros países, en este asunto de que si interviene el mercado a prestar los servicios o el Estado, hasta el siglo XIX en algunos países los venía prestando la iniciativa privada,
uh-huh.
pero luego los retomó otra vez el Estado porque no les llegaba a todos y aún tiene que llegar a un costo más bajo. Es el caso de países como Filipinas, Indonesia, Tailandia, Argentina y Brasil. Entonces, en el caso de México, el mejor caso en servicio de agua potable lo tenemos en Monterrey.
Uh-huh.
Es un ejemplo a nivel nacional. Y pues, de acuerdo al estudio que hemos ido avanzando los últimos 30 años, ha crecido la participación del sector privado en la prestación de servicios de agua potable, particularmente en España, Francia e Inglaterra. Y bueno, esto nos sirve para ver en qué podemos avanzar en esta investigación que estamos inmersos, esta dura tarea, ¿no?
Sí, luego no es tanto, pienso yo, por lo que está usted diciendo y por el tema que están llevando a cabo, de falta de estudio sobre cómo, sino con qué.
¿Con qué?
Es esto, sí. ¿No? La cuestión del recurso.
Así
lo que
es.
Dice usted aquí, el financiamiento del servicio público. Tendría que ser siempre, yo digo, una obligación del Estado.
Sí.
Municipal, estatal o federal, es una obligación del Estado.
Sí, el hecho que lo presten los privados, el responsable recae. Sí, a ver, vamos a suponer, la empresa pasa, por ejemplo, en Saltillo, Coahuila, presta el servicio de recolección de basura, pero si esta empresa empieza a fallar en la recolección de basura, el responsable es el gobierno municipal.
Así es.
Porque subcontrató ese servicio.
Así es.
Y lo que yo me pregunto en esta investigación, si esos servicios públicos se van a financiar con transferencias incondicionadas, o sea,
eso
las
es.
Participaciones que no están etiquetadas y que tú puedes gastar en eso, o con recursos
impuestos.
Propios, con impuestos locales.
Ajá.
La teoría nos indica que debe ser con impuestos locales, con cargo a los usuarios que vienen, esa sería lo ideal.
Ajá.
Sin embargo, cuando los recursos no alcanzan, tienen que esperar a que lleguen de la federación.
Así
pero hay
es.
Veces que hay demasiada pereza fiscal en los municipios, que pues nada más están esperando cachar la federación y la recaudación local es cero. Entonces eso también pues no es sano, ¿no?
No es pues sano. Sí, digo, hay muchos problemas en realidad y van surgiendo con el tiempo. Supongo que esto es así. Yo sigo insistiendo en que mucho es por cambios de orden político.
Sí.
No tanto... Sí. Bueno, sí tiene que ver con, desde luego, con de dónde viene el recurso.
Claro.
Y si el recurso no se genera de manera normal a través del ingreso de cada persona y que este procure el impuesto, o sea, sirva para recaudar, que diga usted, este está trabajando, es motivo de ser contribuyente.
Sí.
Pero, a ver, en este país tenemos muchos problemas al respecto, ¿eh? Unos que evaden y otros que no pueden. Ese
es
el caso. Y se podía combinar las dos cosas. ¿Eh? Evaden y cuando pueden evaden otra vez, ¿no? O sea, el problema de la evasión y la elusión y todo esto en este país es muy delicada, es muy difícil de arrancar, digamos, del vicio que ya se hizo respecto a la informalidad, por ejemplo.
Sí.
El terreno de la informalidad está a todos los niveles. Entonces, también para tomar el dato de si eres contribuyente o no, está difícil, ¿no? No
sí.
sé, a nivel municipal, no sé cómo
sí.
lo vea.
Pues hay contribuyentes que sí tienen capacidad.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces, se le llaman el free rider. O,
bueno,
o los
jóvenes
de los servicios gratuitos, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso. Y la cuestión de lo que comentaba, es un asunto también político, sí, porque pues cada 3 años, o en el caso de Coahuila, que son cada 4 años los gobiernos municipales, pues se cambian los programas, se interrumpen y eso...
La falta de continuidad es un vicio en
así
el
es.
País, ¿no?
Sí.
Respecto a cualquier plan y respecto a cualquier, programa que se pueda establecer, ¿no?
Sí.
Si va a ser por cambio de poderes, ya eso ya no sirvió, sí. ¿no?
Yo soy del apuesto al servicio profesional de carrera en los municipios. Yo creo que ayudaría bastante.
Eso. Ese servicio profesional de carrera es muy importante y no se ha incentivado lo bastante.
No,
eso hay que decirlo.
Así
existe a nivel federal.
Nada más, sí, desde 2003, yo recuerdo.
Sí, sí. Desde su punto de vista, ¿qué ajustes necesita el federalismo en general, el federalismo fiscal en México?
Bueno, yo creo que se requiere cobrar cada nivel de gobierno la responsabilidad que tiene. Pero en esta cuestión del federalismo fiscal también está ligado al gasto público. Yo creo que se requiere calidad en el gasto. Pero
ahí
en
este
asunto del federalismo fiscal, bueno, de los impuestos, pues a veces deja mucho que desear, por ejemplo, cómo algunos recursos, algunos programas se están centralizando. Hay posiciones a favor y en contra. Por ejemplo, lo que vemos en Coahuila, lo que vemos en Tabasco, problemas de corrupción.
Sí, sí.
Y que la federación ahora centraliza la compra de medicina de manera general, que antes la accesía el Estado. Pero la federación pues también tiene un pasado que no se nos olvida. Entonces
yo creo
que hace falta pues que los servidores públicos que están en las áreas hacendarias tengan vocación y honestidad.
Oiga, como ¿sabe que hace Benito falta Párez, ¿no? que se ponga en práctica la ley de transparencia?
Sí.
Si la tenemos federal y la tenemos casi por cada entidad federativa, ¿por qué no está puesta en práctica? Tiene, según mi experiencia de haberla leído, encuentro que, por supuesto, tiene muchas omisiones. Uh-huh. Empieza por decir, sí, bueno, sí se hará rendición de cuentas siempre y cuando no afecte a tal o cual. Bueno, entonces, siempre habrá la excepción.
Sí.
Y esa excepción evita que la rendición de cuentas haga realmente su función. La rendición de cuentas es indispensable.
Sí.
Vamos, si el gasto, vamos, el presupuesto es poco para gastar.
Sí.
Y no se rinde cuentas de él. Pero además, a final de cuentas, ante las auditorías hay subejercicios. Bueno, es que
sí.
Es penoso, ¿no?
Así es.
Este es un problema grandísimo en que debiéramos estar muy claros que esto, mientras no se resuelva, al menos yo diría en un 50%, ya para ponerle porcentajes,
sí,
el país no marcha. ¿Eh?
No, y además debe haber castigo para quien dañe la hacienda pública.
Y no existe.
Sí.
No existe el castigo. ¿Eh?
Y lo otro, pues, que paguen impuestos las transnacionales.
Bueno, ya las han evitado hasta morir y pudimos ver ahora en el forcejeo de la reforma hacendaria cómo las empresas, particularmente, bueno, las nuestras y también las transnacionales, se defendieron hasta que, pues, no hubo modificación.
No
hay manera de que paguen los que deben pagar en la medida en que deben. Por más que lo digan, no está presente. ¿Eh? La consolidación fiscal sigue estando, porque es, bueno, mientras esto, mientras lo otro, y en tanto esto, en tanto lo otro, y es pura excepción.
Así es.
Entonces, no puede ser. Ahora, si estamos un poco pendientes de lo que es el presupuesto de gastos públicos, ahí encontramos el gran hoyo. Usted convendrá conmigo.
Sí, ¿eh? La verdad.
Entonces, bueno, son las excepciones para todos. Puras excepciones, y va creciendo el presupuesto de gastos fiscales. Estoy hablando, pues, de otra, bueno, es otra contabilidad que no es la del presupuesto. ¿Eh?
Me imagino, por ejemplo, una nueva línea de investigación puede ser, a quienes nos dedicamos al área de finanzas,
sí,
el impacto del gasto público en materia de seguridad pública desde el sexenio pasado y lo que va del actual. ¿Y cuáles han sido los resultados? Porque ha tenido un crecimiento muy importante.
Exponencial.
Exactamente.
Todo eso.
Sí.
Entonces, los estudios sobre la eficiencia del gasto tienen que ser muy profundos y tienen que obedecer también a todo esto que existe y que está consentido, lo consciente, digamos, que así sea el propio gobierno federal. Entonces, ahí hay cosas que, bueno. A ver, háblenos acerca de la experiencia del impuesto predial en el estado de Sinaloa. Este es una parte esencial de lo que usted ha venido trabajando.
Sí.
¿Cuál es su experiencia?
Bueno, el impuesto predial en Sinaloa se divide, se cobra dos formas. El impuesto rural o impuesto predial rústico le llaman, se cobra desde 1987 cuando fue gobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa. Y ahí se tributa sobre el valor de la producción de los predios agrícolas, no sobre el valor del terreno.
Uh-huh.
Y bueno, es más alta la recaudación de ese impuesto. Para este año, por ejemplo, va a andar por el orden de los 42 millones de pesos, mientras que del predial urbano, que se cobra por tener tu casa en las ciudades,
ese no se mueve.
Ese va en 19 millones de pesos.
Va.
El asunto aquí es que el predial rústico es un buen ejemplo de política pública, del principio del beneficio, porque se lleva un sistema especial de contabilidad y el recurso va destinado a obra pública a las comunidades rurales. Es el único caso que hay.
Solo el de Sinaloa.
En México. Así es, avanzado
.
En ese sentido. Y el otro no, pues no está etiquetado. Se gasta, pues, en gasto corriente, que puede ser en sueldos, combustibles, etcétera. Y que nuestra propuesta es que se ligue también, que se diga en qué se gasta.
Uh-huh.
Vamos a ver si esta iniciativa que envió el gobierno del estado y que nosotros colaboramos al Congreso, si se aprueba o no, y bueno. Pero es el recurso más importante.
Se
no solamente
eso, sí,
para los municipios de Sinaloa, sino a nivel de los gobiernos locales en el mundo. Por ejemplo, comentarte que si vemos en la ciudad de Buffalo, Nueva York, por ejemplo, el año 2009, el impuesto a la propiedad representó el 80% de los ingresos municipales. Por decir un caso.
Qué fuerte.
Es fuerte.
Ajá, sí.
En el caso de México, la recaudación de impuestos propios es del 10%. El resto llega de la federación, de los ingresos. Uh-huh. Entonces, el impuesto predial, pues ahorita se está revisando el asunto este en Sinaloa.
Y bueno, va en camino, digamos, de disminuir la dependencia financiera de las transferencias estatales, ¿no?
Sí, claro, es lo que se quiere. Uh-huh. Que si bien es cierto, ya de acuerdo a la coordinación fiscal le llegan participaciones federales o uh-huh. transferencias no condicionadas a los municipios, uh-huh. pues que aprovechen las bases tributarias locales. Uh-huh. Y yo creo que eso les puede dar para financiar los servicios públicos. Si los alcaldes de Sinaloa se dedican a esto, pues yo creo que pueden desempeñar una mejor administración pública. Pero claro, tiene uh-huh. que haber una planeación del gasto del que se recauda el impuesto predial para los servicios públicos. Uh-huh. Porque esto, si se recauda más y no hay una planeación, pues es un desorden, simplemente lo gastas
sin
rumbo y sin brújula.
Siempre hay quien tiene cómo usarlo de manera personal, ¿no?
Sí, así es.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Es el
55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Thank you. Bueno, hay algunas preguntas que llegaron de nuestros radioescuchas. Uh-huh. Vamos a leerlas para que haga alguna reflexión propia.
Sí, perfecto.
El señor Agustín Mondragón dice que el problema de la fiscalización en México es que ha dejado entrar la corrupción desde el presidente de la República a todas las instituciones, y este entró por los que ponen los dineros. Parece que los gobernantes, para que los gobernantes, perdón, lleguen al puesto que quieran, y así Televisa no pagó los 30,000 millones de pesos que debía de impuestos, ya que el pago que le dio Peña Nieto por la cobertura a sus intereses y la evasión de impuestos es para los grandes empresarios y no para el pequeño comerciante.
Sí, lo que comenta Agustín Mondragón, efectivamente la corrupción es un asunto que lacera las finanzas públicas en México.
Lo que decíamos.
Y lo que comentaba, doctora, de la transparencia, yo creo que se requiere, y esto debemos inculcarse a las nuevas generaciones, a los niños, porque esto cambio va a ser generacional, no puede ser de la noche a la mañana, desafortunadamente claro. Quisiéramos nosotros, pero la transparencia, ¿de dónde viene el financiamiento para las campañas? Porque se pueden crear compromisos ahí que después...
Se han creado compromisos.
Se crean compromisos que después nos pegan a todos los mexicanos en el asunto del gasto. Y sí, pues tiene razón Agustín, estamos en ese sentido, creo que cualquier mexicano.
Lamentablemente, tiene. Sí. También hace otra reflexión, dice, nuestra economía no crece por el gran saqueo de la economía líquida que sacan las empresas del extranjero, como los bancos, cadenas de tiendas o contratos múltiples. Crecerá la economía, pero no la economía media, la del pueblo.
Sí, en este asunto precisamente vemos como algunas empresas, por ejemplo, que eran nacionales, como si nos vamos, por ejemplo, a la cervecería, Cuauhtémoc,
sí, claro.
o lo que era la misma
Modelo.
Cómo ya la absorbieron transnacionales.
Ya.
Al contrario, quisiéramos que fueran empresas mexicanas y que fueran y compraran fuera y que trajeran capitales, pero
así
las cadenas transnacionales y los bancos se llevan los recursos, y eso, pues sí, en igual de quedarse los recursos para generar más empleo, se van. Desafortunadamente estamos en un sistema capitalista que, los más fuertes se comen a los más débiles.
Así es.
Y hasta doblan a los estados en algunas ocasiones.
Efectivamente, es el caso, habría que decirlo.
Sí, es el caso del estado mexicano.
Así es. Es una pena, pero hay que reconocerlo. Sí. El señor Jorge Fernández felicita al invitado y al programa. Dice, ¿con qué vamos a pagar impuestos si en México no hay trabajo para quienes tenemos que pagarlos? Y los que tienen para pagar, el gobierno corrupto no les cobra impuestos.
Sí, yo comentaba precisamente que algo que afecta la recaudación es la marginación.
Sí.
Y efectivamente, cuando no hay un empleo y un ingreso, pues la gente no va a pagar, es obvio.
Pues no.
No podemos compararnos con países desarrollados donde tienen altos niveles de ingreso y empleo, que obviamente contribuyen con mucho gusto. Pero en este caso, pues compartimos lo que dice Jorge Fernández, y, ¿verdad?
Así es.
No, si no hay
de
empleo,
hecho,
no
así impuestos. Es, lo que está diciendo es precisamente lo que ocurre.
Sí.
Y bueno, no podemos hacernos de lado, así es, no se le cobran los impuestos debidos a grandes empresas, al contrario, se les premia, porque supuestamente son las que dan trabajo, pero habría que pensarlo un poquito, porque no es así.
Pero ¿verdad? ¿De qué nivel dan los salarios? Por ejemplo, un Walmart, si pasa la frontera, ¿cuánto paga? ¿Y cuánto paga nada más cruzando este lado de Tijuana? Es irrisorio, ¿no?
Con eso, nada
más. Sí, es un ejemplo. Y muchas gracias a Jorge Fernández por su felicitación.
Sí. También el señor Pedro García felicita al invitado y al programa. Dice, mientras México no deje de ser un paraíso fiscal para aquellos que hacen negocio en nuestro país, México será consumido por la desigualdad. Es el grave problema. El problema, digamos, fiscal cae finalmente en esto, que ante la desigualdad.
Sí.
¿Qué podemos hacer para incentivar, por ejemplo, la no evasión, la no elusión de pago de impuestos, verdad?
Sí, es el caso de empresas, pues, si hablamos de las transnacionales que acreditan, por ejemplo, los nativos contra impuestos y salen con maletas. De cuenta, en otras palabras, que salen con los maletines
llenos
de dinero de Hacienda. Entonces,
Hacienda les paga.
Es un paraíso
fiscal. Lo remunera, lo que dice él, así efectivamente.
Es. Muchas gracias, Pedro.
Bueno, también, Alonso Pineda felicita al invitado, gracias, y al programa. Dice, la informalidad es la única salida que la gente ha tenido para no morir. El gobierno no genera políticas públicas que ayuden a terminar con esta informalidad. No es culpa del comerciante, sino del gobierno. Es Alonso Pineda.
Alonso Pineda, sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿cuánta gente no vemos que tiene sus carreras, que están capacitadas profesionalmente y no encuentran un empleo dentro de la economía formal? Y sí, tienen compañeros míos, inclusive, han tenido que poner su negocio en la cuestión de la economía informal para sostener la familia. Ajá. Entonces aquí hace falta diseñar políticas públicas. Ahí, ajá, yo pienso que, mira, a veces hacer programas a nivel federal se complica, pero en los gobiernos locales a veces que sirve para hacer, instrumentar políticas públicas. Yo ahí he propuesto que parte de la recaudación del impuesto predial en Sinaloa se destine para impulsar el desarrollo económico local. Hay otros ejemplos como en Colombia, que tiene 10 años menos administrando. Nosotros empezamos en 83, el predial se dio a los municipios allá en 93, y con resultados excelentes, de impulso al desarrollo económico local. Yo creo que es una iniciativa que puede dar resultados en el mediano y largo plazo, no en el corto, pero sí, pues algo que aporte los gobiernos municipales, un fondo para, pues, en el futuro.
Así es.
Que se creen de manera conjunta con las empresas, Canacintra, claro, en el caso de Sinaloa, con las asociaciones de agricultores, industriales que se dedican al sector agropecuario. Bueno, sería por lo menos un granito de arena para, porque influir en las políticas públicas a nivel nacional, pues ya
sí, es
complicado.
Sí. Bueno, dentro del el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué elementos ha encontrado usted que pudieran de alguna manera mejorar las cosas? No a corto plazo, por supuesto, y bueno, los planes son de corto plazo, son de 6 años, ¿no? Ajá. Pero que tuvieran impacto hacia el mediano y largo plazo.
Bueno, yo creo que en el caso del Plan Nacional de Desarrollo y en el caso del el apartado de finanzas públicas, me hubiera gustado que le hubieran agregado ahí que hubieran una mejor administración de las transferencias no condicionadas. Porque muchas veces llegan en abundancia y se gastan.
Ese es un punto,
Lo que es uno. Lo otro puede ser, impulsar políticas de desarrollo local en las regiones. Por ejemplo, voy a ubicar, entre Sonora y Sinaloa, si nos ubicamos desde Obregón hasta el municipio de Lota, pasando por Los Mochis, Guasave, Culiacán, es la tierra más fértil que tenemos en México. Hace falta que vayan industrias, se detonarían los empleos. Estamos viendo cómo ahorita, por ejemplo, hay manifestaciones, es un asunto de microeconomía, por el precio del frijol, que los productores de Sinaloa es excesivo. El año pasado les pagaron como 25 pesos la tonelada, ahorita se les quieren pagar a 13. Yo estaría de acuerdo con eso.
¿Pero cómo?
Y los productores, si los costos fueran más bajos. Y lo otro, si el consumidor final le fuera a recibir a 15 pesos. Pero estoy seguro que de aquí a 2 meses, el precio del frijol al consumidor final, cuando lo compramos en el mercado, va a andar como 40 pesos.
Entonces, es un asunto.
El día de ayer, yo creo que estoy seguro ya de haber salido, o si no ahora, de parte del gobierno federal, el precio oficial que iba a salir del frijol, creo que iba a andar en los 18, 19, pero ahí vemos un asunto, pues, agresivo del mercado, de cómo se comen a los productores. Entonces, un asunto que en el Plan Nacional de Desarrollo, también en materia de política agropecuaria, en esto, quisiera yo haber visto.
No está. Así es. Ni modo.
Sí.
Rodolfo Ramírez también, felicidades al invitado, dice. En Morelia se ofrece a los ciudadanos que pagan oportunamente su impuesto predial entrar a un sorteo de un automóvil, y en la Ciudad de México le realizan un descuento. ¿Cuál será más efectivo? ¿Cuál es el impacto que tiene la pérdida de importancia con respecto al pago del impuesto predial que actualmente se le dio en el Distrito Federal?
Sí.
Muy la bien. Pérdida de importancia.
Bueno, Rodolfo, muy bien, mira, respecto a Morelia, ¿cuál será mejor, un sorteo, un automóvil o descuentos al impuesto? Yo creo que los descuentos se hacen en todos lados. Por ejemplo, en Sinaloa se hace un descuento al 50% si tiene de casa habitación, y el 80% pensionados y jubilados, y así en otras partes del país. Pues me parece, porque eso está establecido en ley, pero eso está muy bien, ¿no? Es un incentivo, un sorteo de un automóvil, yo creo que es un asunto de mercadotecnia, yo creo que es algo más, pero lo fundamental, yo creo que hay que incentivar a quien es cumplido. Muchas veces, quien cae en deuda de ese impuesto por 5 años, y resulta que lo premian, le descuentan todo y paga igual que el que viene pagando año con año, eso no es justo. Yo creo que es lo más viable es conforme a ley, pero si hay sorteo de automóvil,
bueno, eso parece más atractivo,
que
ya
está excelente. Sí. Y lo otro, en el DF, pues acaba de entrar el impuesto de pérdida, se va a pagar a valores de mercado, no a valor catastral.
Es una cosa horrorosa.
Elevado. Eso ocurre en Canadá, por ejemplo, pero en Canadá hay un círculo virtuoso. El contribuyente paga porque hay servicios públicos de excelencia. Y los servidores públicos dicen, como tú pagas los impuestos correctamente, pues yo te presto esos servicios. Y aquí en México y en América Latina en general, tenemos un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los recursos públicos, pues, desafecta, son a veces más utilizados por la corrupción. Uh-huh. Entonces dice el contribuyente, pues yo no te pago. Y luego el gobierno dice, pues como tú no pagas, no te prestas los servicios públicos. Entonces,
pero sí, ese impuesto es tremendo.
Es muy elevado, yo no sé.
Aquí en el DF cuatro veces voy a pagar yo lo que estaba pagando.
Híjole, de veras muy complicado.
¿Y
a dónde va ese recurso? ¿Está ligado con el principio del beneficio?
Pues no.
¿Hay transparencia? ¿El gobierno tiene de la
Ciudad
de México?
No.
Entonces hay que exigir eso, ¿no?
Hay que exigir. Alejandro Montero dice también, felicidades al programa. ¿Puede el invitado dar un correo electrónico?
Sí, con mucho gusto. Mi correo es Nico, de Nicolás, nicozu1@uas.edu.mx. Repito, nicozu1@uas.edu.mx.
Está usted servido, Alejandro Montero. Bien, Jorge González también, mil felicidades, dice. ¿Dónde podemos conseguir las publicaciones del invitado?
Las pueden conseguir en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero también las puedo dejar aquí, el Instituto de Investigación Económica de la UNAM.
Bueno.
Los últimos dos libros que he publicado es el primero, Agenda Pública, Impuesto Predial, algo así decimos que cómo, cuál es el desempeño de la administración pública municipal, cuál es el proceso de formación de la agenda del presidente municipal una vez que concluyen los procesos electorales y cómo el impuesto predial se recauda y dónde se aplica. Un ejemplo de política pública en Sinaloa, muy claro del gasto.
Entonces,
y el otro de transparencia y presión tributaria, pues también lo podemos hacer llegar aquí.
¿Podría ser algunos ejemplares de regalo para nuestros radioescuchas?
Sí, cómo no, yo se los hago llegar, algunos 10 libros por lo menos, y ya si quieren más, pues...
Bueno, ahí ya estaremos hablando.
Ahí está mi correo electrónico.
Sí, porque está un poco lejos, sí, está.
No, yo se los hago llegar
muchas gracias.
Aquí al Instituto de Investigaciones Económicas.
Ya sabe, Jorge González, ¿eh?
Sí.
¿Tiene usted un libro?
Sí.
Se llama ahorita.
De acuerdo, bien. Se lo hacemos llegar.
Vamos a hacer un puente musical y regresamos. A ver, Nicolás, mencionar algunos servicios públicos que se prestan en otros países con base en la recaudación local.
Sí, en este asunto de la conexión de los servicios públicos y la recaudación local tenemos el caso de Alemania. Por ejemplo, la recolección de basura y limpieza de calles es a nivel municipal y del estado, pero es prestado por privados, pero se pagan con impuestos locales.
Ajá.
En Estados Unidos la subcontratación también es a nivel municipal para empresas privadas. En el caso de Reino Unido, la privatización de los servicios públicos es casi completa, excepto correos. Oh. Y en Suecia, por ejemplo, llama la atención que la cuestión de atención de los asilos ancianos es a nivel municipal. Y como lo comentábamos ahorita, el caso de los países como Noruega, y Dinamarca, ¿no? Qué altos impuestos tienen, pero...
Pero saben que a qué va dirigido. Ellos están dispuestos a pagar altos impuestos porque tienen unos servicios públicos de primera. Esa es la verdad. Y bueno, la corrupción es básicamente inexistente, básicamente.
Así es.
Hasta hoy, ¿verdad?
Y eso es muy bonito.
Bueno, sí. Habla uno así como, bueno, lo que es el primer mundo, ¿no?
Sí, sí.
Pero habría que decir, y en esto también estar muy conscientes, que es una cuestión de cultura, de educación.
Sí.
Y que esto es cosa... Es parte de la obligación del gasto público, ¿verdad? Entonces, si el Estado está consciente de eso, bueno, probablemente tendríamos mucho mejor ruta, ¿no? En el sentido de mejores servicios, ¿verdad? Sí, pero porque se gasta en lo que se necesita y no se evade, no se pierde, no hay subejercicios, no hay locura, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues esta es una cosa... muy importante. Bien, con relación a la, bueno, al financiamiento, digamos, al financiamiento municipal, realmente de los impuestos que se reciben del tanto del ramo 28 como del 33, ¿son realmente la base del pago de los servicios públicos? Esto yo lo pregunto porque lo ha estudiado a profundidad, ¿no? ¿Es en esto se basa el digamos, el pago de los servicios públicos? Estoy hablando de, bueno, los servicios de limpia y de etcétera. ¿Sí son con base en ello?
Ok, en términos generales, en términos promedio, en México, los impuestos locales son insuficientes para la prestación de servicios públicos. Entonces, generalmente vemos que, vemos en la prensa a veces declaraciones de los alcaldes.
Eso es.
En Oaxaca o hasta Nuevo León, ahorita te fue a comentar.
Ah, sí.
Que están esperando que les lleguen las participaciones federales para poder pagar nómina, para poder pagar servicios públicos.
Entonces, ¿les queda acumulada, por ejemplo, la basura en las esquinas como en Nueva York?
Sí, sí.
Cuidado con esto, ¿no?
Es que sí, de repente hay que tener mucho cuidado también en los contratos, cómo se firma con las empresas de recolección de basura, porque cada 3 años entra personal nuevo y ellos hacen contratos, pues, a su favor. Es el mismo abogado que está por parte de la empresa privada y del gobierno municipal, les entra un nuevo... responsable de la jurídica y siempre sacan tajada ventajosa. Creo que te llamaba el caso de que, por ejemplo,
en Nuevo León,
el Nuevo León, el gobernador de Nuevo León hacía declaración, me acuerdo, en diciembre. ¿Cómo dice? Se quejaba él de que los ingresos que se obtiene Hacienda de los casinos se va todo para la federación. Y a mí y a nosotros nos dejan, dice, el problema de la ludopatía, de la inseguridad.
Ajá.
Entonces, ¿por qué no participar parte de esos recursos fiscales al gobierno del estado y a los municipios? O sea, vemos el caso de Nuevo León, y Nuevo León
es de lo mejorcito.
Es lo mejor, es la capital de Monterrey industrial de México. Si eso está diciendo un gobernador ahí.
Entonces, ¿qué hay para complicado, la
República?
¿Eh?
Sí, ¿verdad? O sea, estamos viendo.
Sí, nomás es complicado.
Nomás por citar un caso, ¿no?
Sí, bueno, ¿cuál es lo idóneo? A ver, en su opinión.
Sí.
Que haya participación privada o no en esta cuestión si no hay suficiente de los impuestos, habría que financiarlo, es decir, que se financie de manera privada o con lo que haya hasta donde alcance.
Bueno, lo primero que yo veo es desde el punto de vista ciudadano. Quiero tener servicios públicos excelentes.
Ajá.
Barrido de calles, que la lámpara de mi casa esté alumbrando.
Ajá. Ahora, y que haya seguridad.
Y la seguridad.
Este es un servicio público fundamental.
Seguridad pública, limpieza de calles, todo eso. Bueno, ¿cómo? Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Pues no puedo decir yo que debe ser solamente con los privados o con el público.
Ajá.
Hay que medir la capacidad técnica y financiera. ¿Cómo andamos?
¿Quién lo mide?
Pues tiene que medirlo ahí el gobierno municipal. Tiene que, a ver.
¿Y
yo
sí?
Puedo prestar el
¿Y
servicio
tiene
público,
capacidad de hacerlo?
Si la tienes... Ajá. Si no tienes la capacidad técnica, pues mejor haz un contrato con los privados. No importa que tú le pagues.
Pero te va a salir con que no tiene el recurso. Siempre el municipio sale con
sí,
esto.
Sí, pero habrá ocasiones, por ejemplo, en que el municipio sí puede prestar algunos servicios públicos. por ejemplo, la seguridad pública, pues sí, ¿no? No la vas a arrendar, pero la recolección de basura, pues habría que ver. No puede ser uniforme para todos los municipios, no puedo decir yo desde este momento para todo el país que sean los privados los que presten la recolección de basura, no. Tiene que haber un análisis previo para ver si es el mismo gobierno o los privados pagando el gobierno o una combinación mixta. Uh-huh. En ese sentido, lo importante aquí es que el ciudadano que paga los impuestos tenga servicios excelentes de seguridad pública, alumbrado público, servicio.
Pero tiene que estar consciente el contribuyente de que es contribuyente,
sí,
y de que debe pagar a tiempo.
Sí, porque
ah, ¿verdad?
Muchas veces exigen, sí, quienes no pagan.
Exacto.
Y que tienen la capacidad. Ajá. Y hay otros que casi no tienen la capacidad de hacer el esfuerzo. Entonces, ¿cómo es posible que por toda avenida paguen 20 en un fraccionamiento y el 80% no?
Ay,
¿quién tiene la misma
ay.
Capacidad? Entonces te están financiando los servicios públicos de la recolección de basura que se hace cada diario, cada tercer día, de los que no pagan. Eso sí, ahí pues hay que darle un debido seguimiento, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Y claro, hacer un estudio socioeconómico a aquellos que no tienen capacidad y
todo eso, no se va a poder. Todo eso que está hablando es muy importante.
Sí.
Yo lo que veo es que aquí la administración tributaria no está al tanto de nada de esto. Bueno, fiscal en general, la local, lo sí. fiscal local no está capacitado para nada de eso. Ni para hacer evaluaciones, ni para buscar, mixtura de financiamiento. Sí. Vaya, me da pena decirlo, pero sí. así estamos, ¿no?
Finalmente, decir, por ejemplo, que el impuesto predial, si nos comparamos con Inglaterra, con Canadá, andamos muy bajos. Pero si nos comparamos en América Latina, nos gana Brasil, nos gana Chile en la recaudación. Uh-huh. Entonces eso sí es preocupante, hasta en algunos años Guatemala, en la recaudación del predial.
Yo sé.
Nosotros teníamos apenas el 0.18, el último quinquenio, ni a un punto llegábamos respecto al PIB. Entonces sí, ahí sí necesita hacerse algo.
Bueno, ya se nos, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero quiero decir que Tere Díaz dice: felicito al invitado por esa labor como investigador de estos temas tan importantes y que la gente que trabaja el gobierno debiera escuchar. Por supuesto. Felicitaciones y también hace algunas reflexiones. Hilda de San Román, le saludamos, muchas gracias. Ya no nos da tiempo, querida Hilda. Arturo Calderón, ¿dónde conseguir una publicación? Ya dijimos, pues tiene usted una, Arturo Calderón sí llamó. Bueno, sí. Venga por ella.
Sí, bien. Muy bien.
Pues muchísimas gracias aquí a Nicolás Guadalupe Zúñiga por haber estado con nosotros. Fue muy, muy ilustrador. Muy ilustrativo, y a nuestros radioescuchas por su interés y su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.